Amén. Ok, vamos a vernos aquí a Efesios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales, maldad y regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado haciendo todo, ¿qué? Estar firmes, pues. Ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el presto del evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros hemos estado hablando aquí acerca de este tema de guerra espiritual, que yo pienso que es un tema muy importante y necesitado hoy. Entonces, la cosa es que lo que está causando en los problemas, los crímenes, los asesinatos, las escaseces, las cosas que pasó, algo es llamado la maldición. Pero tenemos un diablo allá afuera que está muy apresurado enforzando esto, porque su naturaleza es la misma de la naturaleza de la maldición. Entonces, lo que hemos enseñado el domingo acerca es la de la bendición, porque la bendición es la única cosa que puede completamente quitar todo lo que la maldición ha hecho. Ahora, la maldición todavía está aquí, pero cuando tú estás caminando en la bendición, tú estás caminando en un globo. Ahora, de lo que está diciendo aquí en Efesio es la guerra, el capítulo o el libro de guerra del Nuevo Testamento. Él está diciendo que hay otra batalla que tú necesitamos que pelear, y está en otro nivel, y está en el nivel del espíritu. Y lo que ha pasado es que la iglesia ha perdido su discernimiento, no puede ni detectar que hay una batalla pasando. Yo me regreso aquí. Ustedes tienen las escrituras que nosotros hablamos en el versículo 12, que no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. No piensas que tú estamos aquí, tú y yo, batallando con el diablo. No, tenemos que empezar desde el principio de Efesios capítulo 1, que nosotros sentamos más arriba en versículo del capítulo 2, porque si no haces eso, estás tú pensar que tú tienes que estar aquí peleando y boxeando con el diablo. No, tú lo atas así como lo haces una mosca, y el hombre demoniado, o sea, hasta se fue a Jesús, no tratas de, y los demonios que están dentro de él le dicen, no trates de sacarnos. Tú no pienses que tú tienes que estar batallando con el diablo, porque si lo hace, tú vas a estar batallando con el diablo. ¿Ok? Todo lo que tú crees, tú lo recibirás. Ok. Ahora yo te voy a llevar en Marcos capítulo 4. Y hemos leído un poquito antes, pero en Marcos capítulo 4, Jesús le dijo, vamos a ir al otro lado. Y que había otra, versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y se echaba las olas en la barca. de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Esto es lo que se llama una tormenta perfecta, que algo tú no puedes salirte. Y estos son pescadores con experiencia ya gritando por su propia vida. Y luego, pero tenían a Jesús con ellos. Vuelvo y repito, tenían a Jesús con ellos. Y dijeron, no tienes cuidado que parecemos, dijeron. Y él levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla y mudece. Eso es el secreto ahí. Él reprendió al viento primero. Viento, tú no lo puedes ver, pero tú dos puedes ver en los afectos de ellos. Y todo lo que tú puedes hacer tiene atrás algo que tú no puedes, ver, que está causando eso pasar. Aunque tú y yo, que nuestro cuerpo no puede vivir sin tú, pero tú puedes vivir sin tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú eres un espíritu. Y ese espíritu puede vivir sin ese cuerpo. Mi punto para ti es que todo lo que tiene, todo tiene una raíz. Y de esa raíz hay una causa espiritual de lo que está pasando. Y entonces ahora, con resultado de ello, nosotros reprendió el viento y dijo al mar, calla y mudense. Y cesó el viento y hizo una gran bonanza. Pero hasta tú puedes parar esperar una tormenta que pase. Y no. Él lo paró aquí. Unas personas dicen, estoy esperando que el viento se pare. No. Él lo paró aquí. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Entonces tenemos, la única manera que tú y yo vamos a llegar al otro lado es por medio de la fe. Entonces ahora lo que está diciendo aquí. Entonces temeron de gran temor y que decían el uno al otro, ¿de quién es este hombre? Aún el viento y el mar le obedecen. Y piensa, que ¿en qué manera de gran, que dice, aló, qué tal, quién es este? Si te fijas en Juan capítulo 5, espérame. Pongan algo en el Marcos 4 y 5 y luego vamos a ir en el Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 dice, te estamos dando que tú entres en el juego, y lo que ha pasado es que no hay ninguna razón porque inequidad tiene que ser aumentada. No con nosotros en esta tierra. ¿Ok? Ok, fíjense lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo de tener a sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿De quién? Él es el Hijo del Hombre. La única manera que tú tienes autoridad aquí es que tú eres el Hijo del Hombre. O si tú no eras en este cuerpo, entonces tú no tendrías autoridad aquí. Por eso Satanás no puede ser o afectar ninguna onza de este planeta sin un hombre. Tiene que tener intervención humana, no puede afectar nada sin ello. Él lo necesita, él está utilizando cualquier hechicería o hechicero del que él puede tomar mano para tratar de lanzar sus ataques. Él tuvo que venir por medio de un serpiente para llegar a Eva, ¿ok? Tenía que venir con algo de la tierra. Mi punto para ti es que Jesús era completamente hombre y completamente Dios, pero la Biblia dice que su cabeza de Dios lo puso al lado y se convirtió en hombre caminando esta tierra. Y entonces se convirtió entre como tú y yo para que tú sepas lo que tú también puedes hacer. Entonces, vamos a regresar en Marcos capítulo 4 y dice, versículo 41, entonces temieron con gran temor que decían que al uno y otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces aquí en capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Y cuando es algo interesante aquí, porque uno de los atamientos fuertes que tenían que estar enfrente, o si tú te regresas, tú lo puedes ver en Números capítulo 13. Ok. No está aquí. voy a tratar en Éxodos capítulo 3. Un minuto. Ok. Éxodos capítulo 3. Y tampoco no está aquí. Un minuto. Ya sé que está por un lado. Deuteronomio. Mi Señor. Ok. Deuteronomio, vamos a intentar capítulo 2. Ok. Bueno, no sé dónde está. Alabado sea el Señor, pero está aquí. Capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7. Tengo que estar nombrando todos estos nombres. 7 y 5. Oh, aquí está. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y que haya echado delante a ti muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Yo les llamo a esto hombre fuerte, los hombres fuertes. Ok. O si ustedes se fijan en esto, él mencionó. Ok, sigue, William. Él mencionó. Ok, un minuto. Amárrense sus caballos aquí. Está bien, estoy tratando de estudiar acerca de la mosca. Y él estaba mencionando acerca de estos hombres fuertes. Y el primero era. De los jebuseos. Los jebuseos fue una tierra de los gadaneos. Y déjame decirle lo que yo les quiero decir acerca de ello. Significa que los que habitan en las cosas temporales, ellos se enfocan en lo natural y tienen una gran distancia de las cosas de lo espiritual. En otras palabras, ellos niegan la verdad. Los gadarenos son muy analíticos. Ay, Dios, ten misericordia. Acuérdense cuando los animales eran, que los demonios, ellos corrieron. ¿Alguien se acuerda? Ellos se corrieron a los cerdos. ¿Por qué? Los cerdos le encantan la tierra y siempre se fijan abajo y nunca se fijan hacia arriba. Y entonces, si tú te fijas en esto, mi punto para ti es que ellos son hombres fuertes. Ellos, ay, Dios ten misericordia. Vamos a regresar. No voy a entrar mucho en ello, pero vamos a regresar a Marcos capítulo 5. Pero mi punto para ti. No, vamos a regresar. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá sacar su casa. Y yo te estoy diciendo a ti que la iglesia tiene que ir atrás de este hombre fuerte. Porque tú puedes sacar un demonio afuera, pero Jesús no estaba atrás de ello. No, él hasta nos dio a nosotros para sacar todos los demonios, pero esto no era lo que estaba atando esta orilla del mar. Lo que estaba atando esta orilla del mar fue un hombre fuerte y Jesús tenía que estar confrontando con él. Esa es la gente correcta que estoy hablando. Y él tenía que estar atrás de esta, lo que tenía que lidiar con lo que estaba atrás de esta tormenta. Si una persona que es natural, que este solamente está bien, que los tornados que vinieron, los tornados vinieron en pares, vinieron con dos al mismo tiempo y brincaron y no podían ni tocar el santuario. Tuvieron que ir al otro lado, atrás de ese edificio, porque no lo pudieron tocar. Cada persona me dice a mí que era demoniado y que se debería haber visto. Y esta es la misma tormenta que le pegó al negocio de Job. El misma tormenta que también el viaje de Pablo tratando de quebrar esa barca. El mismo demonio. El punto para ti es, hay un libro llamado Está Presente. Presente de esta oscuridad a los que apenas están salvados porque no tienen ningún discernimiento, solamente que tienen, que ellos piensan que solamente vivir y sobrevivir hasta que mueran. Pero ustedes tienen que indagar un poquito un poco aquí, porque Dios no quiere que las tinieblas que se lleve y tenga control en esta tierra, sino si la luz está aquí. Tenemos que estar hablando con ese hombre, lidiando con ese hombre fuerte. Vamos a poner algo aquí en Marcos capítulo 5. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hemos hablando de Sansón. Acuérdense cuando estábamos hablando de Sansón. Sansón, él vio a esta mujer. Dios ten misericordia. Y este es en el libro de Jueces, bueno, Jueces capítulo 14. Y Jueces capítulo 14. Y descendió Sansón a Timnat. Entonces él puso al punto del cheque. Si nosotros estamos yendo al lado opuesto, vamos a tener un puesto de control, un punto de control en nuestro corazón, y eso viene del Espíritu Santo. El nombre de la, él se fue cerca de Gaza, y el significado de Gaza es el atamiento, y entonces de repente hay un atamiento ahí. ¿Qué es un atamiento? Un atamiento es cualquier pensar que no... Una fortaleza, un sistema de pensar que no está alineado con la palabra de Dios. Es un pensamiento y es puesto ahí como una fortaleza. Ahora vamos y eso es lo que el enemigo hace. Él te pone muchos pensamientos y trata de pegarte o la persona, para que la persona reciba ese pensamiento. Y de repente edificará una pared con ello. ¿Me entienden lo que les digo? Aunque entonces ahora viene esta mujer del Laila, entonces que estaba plantada ahí por medio del diablo y para tentar a Sansón. ¿Por qué? Porque era el juez. Y yo te estoy diciendo que tú eres el juez. Ya sé que tú no tienes los vestidos de juez, pero tú tienes que juzgar justamente en esta tierra. Tú no vas a soltar cualquier cosa ir y dejar cualquier cosa ir. La Biblia dice que nosotros vamos a regresar y estar juzgando con él. Ahora, bueno, de todos modos, ¿qué pasó? Vamos a ver en Jueces 16:15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando en tu corazón no está conmigo? Cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y me has descubierto y no me has descubierto aún qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole cada día, eso es lo que te estoy hablando, que el enemigo te presionará y te vas a enfermar, no vas a vivir por mucho tiempo, vas a vivir, no, te vas a morir y todo esto. Y lo que te estoy diciendo es que tú tienes que regresarte a la palabra. Porque cuando trató de presionar al pensamiento de Jesús, Jesús dijo una cosa. Está escrito, Porque él trató lo mismo con Jesús. Él trató de que compre algo que no era de verdad. Algo puede ser un hecho, pero no es la verdad. Y yo eso te estoy diciendo, lo que tú eres responsable como un embajador es lo mismo que tu rey, lo que dice tu reino. Y lo que dice tu reino, este libro es la palabra del reino. Y tú vas a tener responsable por diciendo eso. Dígame amén a esto. ¿Y qué hizo? Y cuando lo vi, ¿qué ahora qué pasó? Y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareno. Y luego, de los filisteos están sobre ti, le dijo. Y fue rápido y pensó que tenía fuerza, pero se le había debilitado. Ahora, ¿qué pasó? Acuérdense cuando les estaba hablando acerca de la combinación. Estaba hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, les estaba diciendo, fueron dados a la gente de Dios porque la gente de Dios se habían salido de Egipto y se habían salido de una cultura que ellos habían combinado y ahora habían terminado y habían faltado del camino de lo que era bueno y malo, y Dios tenía que regresarlo en su camino. Entonces este mandamiento, los mandamientos de Dios, es lo que tenía que ser mantuvido, o si ellos quieren que la bendición fluya. Entonces le dieron los 10 mandamientos, y ahora cuando fueron y luego entraron más cosas que eso. Entonces, esto hay unas razones, eso es unas razones muy simples. Ahora vamos a regresar en Marcos capítulo 4, porque todavía todo estoy hablando y esto se está creciendo y creciendo. Ok, ahora, lo que les estoy enseñando en los domingos, amén, sí, esto es un empoderamiento que causará cosas, pasarán para ti, que son absolutamente imposibles. Y esto es cuando ustedes tienen que entrar, esto es lo que ustedes tienen que estar, díganme amén. Yo no estoy predicando, pero la unción es... Bueno, ¿qué pasó con la iglesia? Es como Sansón, que la iglesia empezó a dependerse en el mundo, al mundo, y en el mundo y del mundo. Y lo que la palabra de Dios es diseñado en hacer, es diseñado de traer una nueva dependencia de Dios. Que nosotros estamos dependiendo de Dios, y cuando estamos dependiendo de Dios, entonces el fluir de Dios llevará y entrará a nuestras vistas el empoderamiento, la empoderación de Dios. Dígame amén. Aunque el empoderamiento de Dios está en ti, sobre ti, no te va a ir, pero no operará mientras que tú estás sirviendo a dos maestros. Tú tienes que estar completamente vendido para estar completamente extendido. Y yo lo que te dije, para la fe demanda que Dios no solamente sea tu recurso, pero tu único recurso. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Él obtuvo sus ojos sacados. Que él, en otras palabras, significa que cuando se le quitó toda la revelación, y cuando pierde la revelación, todo se pierde. Bueno, su pelo se volvió a crecer cuando él se puso en arrepentimiento. Alabado sea el Señor con arrepentimientos. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, por favor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, fíjense lo que dice. Yo voy a empezar a leer versículo 5. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Otra vez, y ahora saben lo que se detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, para que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en su medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, vamos a parar ahí. Entonces la iglesia está aquí como lo más poderoso, la institución más poderosa en el mundo. Jesús también dijo, una persona en el reino es más grande que el Juan el Bautista. Una persona en el reino está más grande que cualquier persona en el Viejo Testamento. Cuando tú tienes el reino adentro de ti, no hay nada. Tú te conviertes invincible. Nadie te puede vencer. Y la palabra invincible significa, Dios ten misericordia, yo lo escribí aquí. Significa, ¿qué está pasando aquí? Un minuto, por favor. Aquí está. La palabra invisible significa muy poderoso para ser derrotado. O muy poderosa para ser derrotado. Entonces ahora, ¿qué se dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2? ¿Qué está diciendo? Que parte de mi trabajo es de detener las tinieblas, la oscuridad. ¿Yo soy la sal de esta tierra? ¿Soy la luz de este mundo? Mi trabajo es para detener iniquidad. Yo voy a poner los jueces justos en la oficina. Que ellos puedan juzgar justamente. Y voy a orar a ellos, los que están en autoridad. Díganme, amén. Porque yo sé que el enemigo está atrás de ellos para que ellos puedan hacer leyes malas. Y entonces yo tengo que tengo que orar y cubrirlos a ellos, y eventualmente si ellos no cambian, entonces sacarlos de la oficina, sacarlos de puesto. Ahora yo tengo que hacer esto. Eso es la fuerza de la iglesia. El mundo no puede hacer esto. La Biblia dice que todo el mundo fue desafiado. Dice, póngalo ahí, en Salmos 82 dice que Dios le dice ¿cuánto vas a estar juzgando sin justamente? Haced justicia al afligido y al menestroso, y a liberar al afligido y necesitado, librado a la mano de los impíos. No saben que no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, y dicen que vosotros sois dioses y todos vuestros hijos del altísimo. No váyanse al mundo. Díganme amén a esto. Fíjense en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5. Permítanme, en Lucas 4 y versículo 5. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero yo la doy. O si tú postrada me adoréis, todos serán tuyos. Ahora noten lo que hace el enemigo. Él selecciona a la gente que sus pensamientos están conducidos para él puede trabajar sus desafíos y utilizarlos en posiciones de autoridad para correr y controlar una nación. ahora lo que tiene que llevar y tiene que hacer con las, cuando el justo está en autoridad, ¿qué pasa? Que la gente puede regocijarse, pero los iniquidados, los que están en iniquidad, están en autoridad, la gente va a estar llorando y no su, la, ellos no están en culpa, tiene el control es la iglesia, y la iglesia tiene que entrar en esto, y la iglesia no está diciendo nada y no está haciendo nada. Cuando él dice rey de reyes, y nosotros que somos señores de señores, gloria a Dios, tú lo puedes encontrar en Primera de Timoteo capítulo 6, y podemos ir, versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Dios ten misericordia, el rey de qué, y de reyes, y del señor de señores. Él lo dice tres veces, ¿por qué? Porque los reyes funcionan por decretos, y los señores funcionan por medio de ser, por medio de ser dueños. Y lo que te estoy diciendo, que esta tierra no les pertenece a los inicuos. Esta tierra no. Salmos, por favor, 8:28, por favor. Salmos 2:8. Se siente que tengo que estar probando algo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y sigan, y como posición tuya los confines de la tierra. Jesús no vio lo que dijo, vamos a ir al otro lado. Él no vio ninguna pulgada de ese planeta perteneciendo al diablo o a quien el diablo lo estaba utilizando. Fíjense una escritura, este es Génesis capítulo 28, ¿puedo ir? Versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve Padán Aram y casa de Bethuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Hermano de tu madre, y Dios omnipotente te bendiga y te hará fructificar y multiplicar hasta llenar el multitud de pueblos, y te bendecirá de quien, de Abraham, y tu descendencia contigo para que heredes la tierra que tú moras, que Dios dio a Abraham. Aquí está la traducción de versículo 4. Tú serás heredero de todo de que los extranjeros tengan. Nosotros estamos aquí para tomar dominio. ¿Puedo seguir, por favor? Vamos a regresar a Marcos capítulo 5, por favor. Vamos a poner manos y pies aquí. Me estoy frustrando un poquito porque alguien tiene que estar orando aquí. Alabado sea Dios. Amén. Ok, entonces, él va aquí y él va y para la tormenta, y luego se va al otro lado, y él se encuentra con un hombre, y este hombre está lleno de demonios. Ahora, este es mi punto para ti, es que este demonio, este hombre infestado de demonios, fue utilizado por Satanás, que ninguna fuerza natural lo puede controlar, pero que él estaba siendo utilizado como un canal por medio de Satanás para poder controlar la atmósfera. Ahora, esto es lo que yo te estoy diciendo, que cualquier persona tratando de llegar a su destino sin fe, si Satanás te quiere parar, te puede parar. Muy importante ahora, gloria a Dios. Mm, mm, mm. Cuando Dios te dice que siembres y te trae una cosecha para ti. Como el doctor Fred Price dice, no hay ninguna fuerza que lo puede detener. Cuando tú vas en la ley espiritual de sembrando y cosechando, tú te has ido más arriba de la tormenta. Es muy importante esto aquí. Por eso, para llegar más allá, nosotros tuvimos que sembrar esto. Gente, yo traté de salirme de la casa que nosotros en primero tuvimos y la persona nos ayudó. Tratamos de salirnos y no podíamos. Cada vez el carro se nos quebraba. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de controlar ese mundo natural. Pero Dios me dijo que hiciera algo. Y me dijo que regresara y que me saliera afuera de lo natural. Y primero decretara algo. ¿Me entienden lo que les digo? El dinero no me pudo sacar, pero las palabras sí. Quiero que se fijen en esto aquí. Ustedes no tienen dinero suficiente para derrotar a Satanás. O si tú no estás ahí arriba en el espíritu y entendiendo que tú no estás estar contra carne y sangre, entonces tú serás derrotado. Pero cuando tú entres en el espíritu, y en vez de que cuando tú escuchas algo que a ti no te agrada, o cuando tú ves algo que no es correcto, tú agarras tus palabras y lo atas. Dime amén a esto. Y lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Dígame, lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Y esto, por esto, en la iniquidad es constantemente entrando. Satanás ha desatado una guerra contra la próxima generación. Y nosotros tenemos que salvarlos. Díganme amén a esto. Y yo te estoy diciendo, lo que ha pasado es que él está poniendo en la televisión y él los detiene de la pecado como un estilo de vida. No me callen, porque les estoy predicando bien. Y siempre y todas las veces que él está haciendo eso, él está muy preocupado, él está muy apresurado, dándole burla a la iglesia. Síganme. Y yo estoy diciendo que la iglesia es una última gente que habla a la gente y no vienen aquí hasta que el tiempo de elección o lo que sea. Porque mi punto para ti es porque en Satanás tiene una propaganda, cosa pasando para todo lo que no es de Dios. Pero nosotros lo podemos derrotar. Yo me acuerdo un hombre llamado Lester Sumrall, no sé si ustedes lo conocen, pero él estaba lidiando mucho pecado de la canal. Trajo una persona de Texas, un creyente: vamos a agarrar este canal y vamos a maldecir estas cosas que están pasando y mando que la estación que entre al reino. Ellos se pusieron ahí poniendo el dedo a esa estación y la maldición, esa cosa, y luego lo mandaron que entrara al reino. Esa estación se cerró y fue vendido a Lester Sumner o a cualquier persona del reino. Yo te estoy diciendo, es algo cuando nosotros no vemos estas cosas como muy, muy difíciles. Nosotros tenemos que involucrarnos en Primera de Samuel, capítulo 14, perdón, Primera de Samuel 17. Esto es cuando los filisteos habían estado en el frente de los hijos de Israel. Y luego, de versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado, esto es Goliat hablando, al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todos los Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora David entra en frente de la línea. Y fíjate que ellos estaban en combate con este demonio de Goliat. 17, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y hizo durante, ¿qué? 40 días. Entonces aquí viene David, y David viene al frente de la fila de la guerra, y cuando viene en frente de la fila, y ahora él solamente está pensando que les están trayendo comida, y ahora se encuentra que tiene que estar enfrente del gigante, porque todo el ejército estaba temoroso. ¿Por qué estaban temorados? ¿Por qué estaban en temor? Porque tenían aunque tenían el mismo pacto que David. Mucha gente solamente dice, no, si practican la palabra de Dios, solamente le sacan afuera de confrontación. O si tú practicas la palabra de Dios, te va a entrar enfrente para estar confrontando en confrontación. O si tú no lo crees, practícalo. Y yo te estoy diciendo, entonces no pelees batallas hasta que se vean que tú estás derrotado. Solamente prepárate para pelear hasta que tú ganes, porque yo estoy ganando esto. Yo te estoy diciendo que esta pelea no tiene que ser una pelea larga, porque tú no estás un poquito arriba del diablo. No, tú estás más alto, estás alto que el diablo. Y aquí está David, y fíjense lo que David dijo en versículo 45. Entonces David, al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y la balina. Fíjate lo que dice: nuestras armas de nuestra guerra no son carnales, pero son más fuertes de Dios. Pero más yo vengo a ti, Dios de misericordia. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová. Fíjate que en religión nunca te da un día, la religión nunca te da un tiempo, religión siempre te dice, bueno, algún día, no, un día, no, yo saldré de deuda afuera en 2 meses, dilo, tú no estás diciendo porque tú lo puedes hacer, tú lo estás diciendo porque el Dios que tú sirves. Y lo que ha pasado, que la iglesia se ha acercado mucho al mundo, que ellos no están hablando a su Dios, que el Dios que yo sirvo, Él me tendrá fuera de deuda en 2 meses. Yo te estoy hablando, fuera de deuda de casa, fuera de deuda de educación, de todo. Dilo, tú eres un rey, y reyes decretan algo y será establecido. Siéntense. No. Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 15, 1. En la traducción de mensaje. Él los va a poner la pantalla. Fíjense, permítanme. Estoy gritando aquí. Al final de cada 7 años se cancela toda deuda. Y dice lo que dice aquí. Esto es el procedimiento. Cada uno que ha prestado dinero a su vecino, lo borra, lo cancela. Tú no tienes que estar presionando a su vecino o a su hermano para pago. Toda deuda ha sido cancelada, Dios lo ha dicho. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Eso es todo lo que tú tienes que saber aquí. Todas deudas han sido canceladas, Dios lo ha dicho. Yo estoy hablando del préstamo de Dios, el préstamo de la casa, la hipoteca de la casa, el edificio. Tu apartamento, tu apartamento, síganme, toda deuda de bienes y raíces, toda deuda de los hospitales, toda deuda, Dios, se ha cancelado, Dios lo ha dicho. ¿Cuándo? Ahora, alabado sea el Señor, se han cancelado ahora. Supone que el bill viene aquí, tú agarras el bill, ok, voy a escribir por este bill, pero tú estás cancelado. Me dices, no pagas el bill, pero tú lo cancelas, no hagas no lo mandes, solamente dígame amén. Cuando tú empiezas a hacer eso, te separará a ti del mundo. Practicando la palabra te separa a ti del mundo. Eso es el peligro de la palabra. Te quitará de la cultura donde opera el mundo. Y el enemigo no quiere que tú hagas eso. Primero, él no quiere que tú lo escuches. Pero segundo, él no quiere que tú lo hagas. Ok. Una cosa más y ya terminamos. ¿Ya agarraron algo aquí? Ay, ¿pueden agarrar dos o tres más minutos? ¿Están todos conmigo? Nosotros tenemos que detener todo esto. Fíjense lo que dice Números capítulo 33. El diablo sí es un mentiroso. Y Jesús es el Mesías. En Números capítulo 33. Y voy a estar empezando a leer el versículo 53. Y echarás los moradores de la tierra y habitarás en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredad la tierra por sorteo y por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos y por herencia. Versículo 55. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por agiones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os aflijan sobre la tierra en que vosotros habites. Le van a poner cosas en la televisión que tú no puedes aguantar. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Como yo haré a vosotros, como yo pensé hacerlos a ellos. Entonces, en otras palabras, yo no tengo ninguna opción. Yo tengo que atar al diablo. Eso es el último. Vayan a Segunda de Reyes 19. Yo tuve que pelear con esto porque estamos hablando en estas cosas. Estas cosas tan poderosas. El enemigo no quiere que llevemos esto a cabo y que digamos esto. Están conmigo. Eso es en otro caso. Esto es un caso donde es Ezequías. El rey de Siar han venido y han arruinado a estas ciudades, y ahora están contra Ezequías. Y ahora él está muy rápidamente que están dándole boletos del equipo de Wolves, de los Wolves, a Ezequías. Que en otras palabras, pero fíjense lo que dice en versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las había leído, subió a la casa de Jehová, de las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová. Y Ezequías dio a él toda la plata que estaba encontrada en la tierra en la casa del Señor. Y en ese tiempo Ezequías cortó los oros de las puertas del templo del Señor, de las pilares, que Ezequías, el rey de Judá, se lo dio al rey de Siria. Y este mundo, esta guerra lo tiene muy presionado. Pero él mandó al profeta y le dijo: ve al profeta y agarra una palabra para mí. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes, versículo 6. Y Isaías le dijo a ellos: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en el espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga a espada. Fíjate. Y regresó, versículo 13. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová: Dios, ten misericordia. Y versículo 20. Y entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pidiste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Eso es todo lo que tú quieres, gente. O si Dios me escuchó. ¿Cómo sabes si Dios te escuchó? Porque tú oraste la palabra de Dios. Versículo 35. Y aconteció esa noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. y esos 185,000, ¿estoy correcto? Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ustedes saben que Ezequías no tenía que unir ningún ejército para ir a pelear con ellos. ¿Quién peleó la batalla? Dios. ¿A quién Dios utilizó para pelear? Tú tienes ángeles. Tú tienes ángeles aquí ahora contigo, esperándote que tú hables esa palabra para que ellos puedan pelear tu batalla. Vengan aquí en Segunda de Crónicas, por favor. En Segunda de Crónicas, último versículo, capítulo 20. Esto es cuando Josafat también estaba rodeado de un enemigo que no tenía ninguna salida. Ninguna salida. Tú sabes que cuando el enemigo te trata de tener y trata de ver que no tienes salud, una salida, tú sabes que hay una salida. Solamente fíjate en este libro. El problema es que la gente no se fija en este libro porque no puede sentir nada. Pero cuando Dios está moviendo, él no puede sentirlo. La única manera que él supo que Dios estaba trabajando, la única cosa que tú tienes que hacer es orar esta palabra. Y cuando la gente ora esta palabra, nada puede pasar, porque ellos no lloraron o están con tanto lágrima gritando, diciendo que tan difícil él. No, tienes que lo único decir que hacer: Señor, déjame de ponerte en acuerdo lo que tú dijiste. Tú dijiste en este libro que si yo puedo llamarte a ti y tú me contestarás. Oh Señor, cuando tú dices esto, solamente recíbelo por fe, alabado sea Dios. Fíjense lo que dice aquí. Y eso es lo que pasó. Entonces se rodearon, se unieron. Versículo 14. Y estaba ahí Jeaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banía, hijo de Jeiel, hijo de Mataneas, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y Josafat inclinó su rostro a tierra, asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. De ahí, ¿dónde vino esta palabra? Vino del Padre, pero ¿dónde vino? ¿Por quién? El profeta. Te repito, vino del profeta. Ahora nótenlo cómo le creyeron el hombre de Dios. Los dos le creyeron a su hombre de Dios. Y una de las razones que la iglesia no van a ir a ningún lado, porque ellos no creen en ningún su nombre de Dios, ya no les creen. O si le dices algo o una historia como un tipo de lo que sea, ellos empiezan a creer en eso. Pero nosotros tenemos que creer lo imposible. Ok, fíjense lo que dice en versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras se salieron, Josafat entró. Yo les dije mucho, en dos meses. Tú detene lo que tú quieres que sea cancelado, y declaro la traducción del mensaje, que todas las deudas fueron declaradas, porque él ha dicho, y créanme a mí que yo los voy a cancelar el momento que tú los hablas, y recíbelo ahora, dicho al Señor. Gloria al Dios. Y cuando comenzando, oíme Judá, morarás en Jerusalén, creed en vuestra Jehová, en vuestro Dios, que estaréis seguros, creed a los profetas y serás prosperados, y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que contasen y alabasen a Jehová vestidos y ornamentos sagrados, mientras que salía de la gente armada de hiciesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entrar, cuanto la alabanza a Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab a monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que se venían contra Judá y se mataron unos a otros. Fíjense el versículo 24. Y cuando Judá vine contra a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viniendo entonces Josafat y a su pueblo y despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para que si tantos que no los podían llevar, 3 días estuvieron recogiendo el y ellos qué, que 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Qué te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo que oración y alabanza son guerra, son armas de destrucción. Yo estoy hablando, tú entras que tú puedes quitar, tú entras alabanza y puedes derrotar de cualquier atamiento. Yo te estoy diciendo de esta noche, alabanza y oración va a ser tu defensa. O si a ti no te gusta, solamente átalo. O si tú quieres que entre, desátalo y empieza a alabar a Dios, aunque las cosas no se vean bien, tú empiezas a alabarlo a Él, porque la alabanza derrota el vengador y Él le va a dar solamente al enemigo callar, pero dar las cosas que te ha robado. Y levántate ahora y alaba al Señor. A mí no me importa cómo tú lo sientas por ello. Suéltalo, suéltalo. Okay.
Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.
La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra, por toda la tierra, por 3 años y 6 meses. Un hombre oró. Y todo por todo el mundo paró. La lluvia paró por todo el mundo. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. ¿Qué le está diciendo? Si un hombre en el Viejo Testamento tiene esa autoridad, ¿qué tiene más una persona en el Nuevo Testamento? Nosotros nos vemos muy bajos. Nosotros estamos sentados con Él, con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ahora yo creo, yo tengo una buena sospecha de lo que ha pasado, y la gente de una manera no han de verdad. Nosotros entramos a la iglesia y nos ponemos muy, muy conformes, cuando de verdad debemos de estar entrando aquí y tener y hacer fuertes. No importando de que la otra persona piense de uno, tratando de ser aceptados. No, Dios te ha aceptado a ti. Y parte de tu misión aquí es para enderezar todo este caos. Y tú lo puedes hacer con palabras. Ese es el poder de ella, hombre. Para de batallar en ello en lo natural. Habla a esta montaña. Desde esta noche, yo veo una elevación. Dios te está llevando a otro nivel. Él te va a dar una revelación de ello para que tú seas poder, para que tú puedas abrazarlo, tú puedas agarrarlo. Solamente piensa en esto: un hombre en el Viejo Testamento paró la lluvia por todo el mundo y no volvió hasta que lo dijera otra vez. Eso es mucha autoridad, gente. Esos son nosotros. Y para de tratar de depender en el, para que el mundo te detenga. Pero mi Dios te suplirá.
Él lo ha hecho. Este es tu tiempo. Esta noche fue la noche para un lo único que yo le puedo decir y llamarlo para un nuevo comienzo, porque te está llevando a otro nuevo nivel. Las cosas que nosotros estamos batallando se caerán. La gente está tratando de comunicarse contigo. Y ahora van a poderse alcanzar porque tienen algo para ti. Créele a tu profeta y tú prosperas. Amén. Tomen sus asientos, por favor. O si hay alguien aquí, tú no has sido nacido de nuevo. Es una de las razones que la gente está aquí, para que te entre al reino. Y yo no quiero que no te fijes en ti mismo. Fíjate en Dios. Ni te fijes en la otra gente que está alrededor tuyo.